Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 8 de noviembre y estamos dándole inicio a nuestra mitad de semana, el ombliguito de la semana. Y para ello me acompaña Rosy Abreu esta noche. Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles 8, señores, y este mes va rapidísimo. O sea que ya no me pueden decir que estoy muy adelantada a las fiestas porque ya estamos en fiesta. Y hoy estamos muy cargados de un contenido que, como siempre, ¿verdad? Contenido para enriquecernos y sumarnos entre todos. Así que vamos a dar inicio a nuestro contenido de hoy con la agenda que empieza con los factores del día, donde Barclays recorta la previsión de Brent para el próximo año 2024 por producción de Estados Unidos y oferta venezolana.
Y la CNMV abre su primer expediente sancionador contra la publicidad de criptomonedas.
Y la conectividad en América Latina y el Caribe podría impulsar la economía digital.
Señores, Mastercard ingresa sus tarjetas a la billetera de Google en la República Dominicana.
Eso va de la mano con el factor que leímos ayer, ¿recuerda? Si ves, ay, Steven, sí, donde el, ay, popular, sí, pues ya estaba montado en esto. Y continuando en nuestro país, escuchen esto, Altio lanza el primer fondo de fondos de inversión en República Dominicana. Esto es otro hito para el mercado de valores.
Y ADAF y el CIPEN presentan innovaciones al sistema dominicano de pensiones en sus 20 años que usted debe de escuchar.
Seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Rosa Ana Caona, quien nos acompañará para tener una conversación sobre los preparativos que las empresas y las personas debemos hacer para el cierre fiscal y financiero del año.
Y como todos los miércoles, nuestro querido Antonio Trujillo nos va a acompañar en el pulso del mercado. Y señores, yo no sé ustedes, pero para mí ya es un toque de queda escuchar no solo el pulso del mercado, sino también ese ranking que nos trae nuestro querido Antonio.
¿Cuál nos traerá esta
¿Qué
noche?
Nos traerá?
Y seguido, señores, nos vamos a formular el algoritmo donde usted, si usted es el protagonista, hoy estaremos respondiendo la inquietud de un radio escucha que nos pregunta cómo podría diversificar o qué podría hacer con un chelito que tiene ahí en una cuenta de ahorros.
Ay, sí, Dios mío, un chelitico chiquito. Señores, miren, el programa no cierra si usted no escucha nuestra frase a recordar. Así es que quédese hasta el último momentito, porque el programa de hoy está para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Barclays bajó hoy $4 su previsión del precio del crudo Brent para el año 2024 a $93 por barril, citando la resistencia de la oferta de petróleo estadounidense y el aumento de la producción de Venezuela tras la relajación de las sanciones al productor latinoamericano. Los precios del petróleo cayeron hoy a su nivel más bajo en más de 3 meses por las expectativas de una menor demanda en Estados Unidos y China, con los futuros del Brent cotizando a $80.50 el barril. El levantamiento de las sanciones impuestas al sector petrolero de Venezuela en octubre añadió suministros a un mercado tenso por los recortes de producción de la OPEP+. Los precios del petróleo también han cedido parte de las ganancias del mes pasado, impulsadas por el temor a que una escalada del conflicto entre Israel y Hamas pueda interrumpir el suministro de este Oriente Medio. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos dijo en el día de ayer que la producción de crudo del país este año aumentará un poco menos de lo previsto anteriormente, pero que la demanda va a caer. Sin embargo, Barclays dijo que su previsión de precios del petróleo seguía estando por encima del consenso, señalando que sus perspectivas de demanda se habían fortalecido. Aumentó su previsión de demanda para China en 200.000 barriles y 300.000 barriles por día para el año 2023 y 2024, respectivamente.
Y ahora vamos a hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dijo el miércoles que había abierto su primer expediente sancionador relacionado con una posible infracción de las recientes normas que regulan las campañas de publicidad masiva de criptoactivos. El gobierno español tomó medidas para regular la publicidad desenfrenada de criptoactivos a principios del año 2022, encargando al supervisor bursátil CNMV la autorización de las campañas masivas y encomendándola que se asegure de que los inversores son conscientes de los riesgos que conllevan. La empresa en cuestión es el proveedor tecnológico español Miolos SL. La CNMV comunicó el miércoles la apertura de un expediente sancionador por dos campañas masivas de publicidad de criptoactivos, aunque dijo que esto no prejuzgaba el resultado final de la investigación. Miolos no respondió inmediatamente a su solicitud de comentarios por correo electrónico sobre la acción de la CNMV. Cito, se trata del primer expediente sancionador que se abre por incumplimiento de la circular que regula la publicidad de criptoactivos. Esto dijo Rodrigo Buenaventura, que preside el organismo. Y en un evento financiero fue que declaró pues este hecho. Buenaventura también dijo que esto debería servir como recordatorio de la necesidad de respetar las normas establecidas en la nueva normativa.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar de conectividad digital. Y es que el Banco Mundial afirma que la columna vertebral de la economía digital es el acceso a una conexión significativa a Internet y datos. De acuerdo con su informe Tecnologías Digitales para la Inclusión y el Crecimiento, la calidad del servicio de Internet es baja en muchos hogares de Latinoamérica. Las estadísticas de la Global System for Mobile Communication apuntan que hay una brecha de un 55% que es equivalente a 343 millones de personas en la suscripción a Internet y un 38% en su uso que equivale a 240 millones, mientras que un 7% en la cobertura equivalente a 45 millones, lo que se traduce en desigualdad de acceso según este informe del Banco Mundial. Los resultados de la encuesta del banco indicaron que la mayoría de los casos de la brecha se dan por los altos costos que tiene la conexión a Internet. En la región, el precio de la conectividad para cualquier tipo de plan móvil o fijo supera como el porcentaje del ingreso nacional bruto, el promedio en los países de ingreso medio alto y algunos de medio bajo. Por este motivo, el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es que el plan base de banda ancha cueste como máximo el 2% del INV per cápita para el año 2025. En el contexto local, que ya sería en nuestro país, se encuentra cerca del 2% en la canasta de uso intensivo para el teléfono celular, mientras que Haití ocupa el mayor porcentaje con casi un 20%. En ese mismo tenor, para los dominicanos, el servicio de Internet implica una carga impositiva de un 30%, que esto vendría siendo el 10% de impuesto selectivo al consumo, un 18% de impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y el ITEVIS de un 2% para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Y ahora de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de Mastercard, que anunció hoy que ahora ofrecerá a sus tarjetavientes la posibilidad de utilizar la billetera de Google, permitiendo que aprovechen los pagos sin contacto y almacenen sus tarjetas digitales en dispositivos Android y también los WireOS, las tarjetas de crédito de Mastercard emitidas por los bancos, el Popular Dominicano, el Banco BHD y Kik Banco Digital podrán añadirse a la billetera Google, permitiendo a los usuarios hacer transacciones en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. Los tarjetavientes también podrán almacenar tarjetas de lealtad, pases de abordar y billetes de eventos de su billetera de Google. Cito, Mastercard está comprometido con impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos en todas partes. Estamos emocionados de dar la bienvenida a la billetera de Google a nuestro país, pues ello marca un paso significativo hacia un futuro financiero más próspero, digitalizado e inclusivo para todos los dominicanos. Esto señaló el señor Tomás Alonso, Country Manager para la República Dominicana y Haití en Mastercard. Utilizar la billetera de Google habilitada para Google Play provee a los usuarios una experiencia de pago más segura al contar con múltiples capas de seguridad adicionales a las protecciones existentes de Mastercard. La seguridad y la privacidad están integradas en cada parte de la billetera de Google. Esta es más segura que las tarjetas de plástico. Los números de tarjetas reales nunca se comparten, lo que mantiene protegidos a los usuarios y emisores.
Y continuando en nuestro país, marcando un hito también se podría decir dentro del mercado de valores, además de estar en constante innovación, Altio lanza el primer fondo de fondos de inversión en República Dominicana. Altio, la sociedad administradora de fondos de inversión, ha lanzado exitosamente el primer fondo de fondos en el país, alcanzando la colocación del 100% de las cuotas de participación de su primer tramo, logrando una suma de 6 millones de dólares en el periodo de colocación que comenzó el pasado 31 de octubre. Según explicó Elisa Sánchez, quien es la directora general de Altio, se trata de un fondo de inversión cerrado que puede invertir en otros fondos del mercado como una forma conveniente de participar en varios fondos a través de una sola inversión. Este fondo es el primero en su tipo en nuestro país, el cual fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la única resolución adoptada en fecha de 31 de marzo del año 2022 y se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores desde el 13 de abril del año 2022 bajo su número SIBFIC-062. Cito, al invertir en una variedad de fondos de inversión con políticas de diversificación diversas en cuanto a moneda, instrumentos, emisores y estrategias, el fondo de fondos puede brindar a los inversionistas un mayor alcance al reducir el riesgo asociado con invertir en un solo fondo o activo. Esto dijo Elisa Sánchez Lomaquina.
Para finalizar, vamos a hablar de los fondos de pensión. Con la presencia del ministro de la Presidencia, Joel Santos, autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones conmemoraron los 20 años del Sistema Dominicano de Pensiones presentando el inicio de los ahorros complementarios en pensiones. En el acto celebrado en el Museo de las Telecomunicaciones, la CIPEN presentó el marco normativo sobre planes complementarios en el que los afiliados podrán hacer aportes a sus cuentas o a la de terceros mediante todos los medios de pagos físicos y electrónicos autorizados desde la banca en línea, tarjetas, débito, crédito, remesas y a través de puntos acumulados por consumos en bienes y servicios afiliados en establecimientos participantes. Por primera vez, todos los dominicanos en el territorio nacional o residentes en el exterior, aunque trabajen para una empresa o de forma independiente, podrán afiliarse a un plan de ahorro para el retiro mediante canales electrónicos sin la necesidad de ir a una oficina o canal presencial. Estos planes podrán brindar opciones anticipadas para el retiro de los fondos bajo ciertas condiciones, como la adquisición de una primera vivienda, pago de estudios superiores dentro y fuera del territorio dominicano o gastos médicos mayores. El superintendente de pensiones, Francisco Torres, en su alocución resaltó que estos planes están para brindar a los ciudadanos opciones adicionales para mejorar su seguridad financiera en la jubilación y anticipar ciertos gastos importantes.
Con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Rosa Ana Caona, quien nos hablará un poquito acerca de los preparativos de las empresas y personas debemos tener para el cierre fiscal y financiero del año.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate, mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que para ustedes siempre es fascinante cuando traemos nuevos colaboradores, nuevos entrevistados a nuestro programa, pero especialmente lo es cuando se trata de temas que tienen que ver con nuestro bolsillo y con nuestro futuro. Y obviamente las finanzas, los impuestos y la contabilidad siempre son tres variables o digamos tres elementos que hacen parte de esa ecuación fundamental de nuestro futuro. Esta noche, como les comentamos en nuestra agenda de hoy, tenemos el gusto de contar con la compañía de la señorita Rosa Ana Caona, quien es asesora fiscal y de negocios, y quien, para que ustedes sepan, pues no es primípara en esto de la radio, tiene buena experiencia, así que vamos a tratar de aprender con ella y entender un poquito mejor este tema de los impuestos, de cómo planificar mejor y de cómo sacarle mayor provecho o mayor eficiencia a las diferentes estrategias que uno puede emplear para optimizar su flujo de caja. Muy buenas noches, Rosana Caona, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar aquí, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de tenerte acá. Bueno, preguntas personales, siempre arrancamos por ahí para que tú lo sepas. ¿Te parece bien?
Excelente, Santiago, vamos.
¿Quién es Rosa Ana Caona?
Esa es una pregunta bastante amplia, pero yo soy contadora, asesora fiscal desde hace casi 19 años. Me especialicé en finanzas, hice un MBA. Me especialicé también dentro del área de impuestos en precios de transferencia, que es algo un poco conocido, a pesar de que tenemos esa ley desde el año 2012. Y recientemente también hice una certificación en tributación internacional, de esas cosas que uno hace para mantener fresco los conocimientos.
¿Y de dónde sale ese amor por los temas fiscales?
Mira, yo creo que la vida me llevó ahí, en Intec. El primer pensum donde se incluyó la materia de impuestos fue un pensum que yo elegí porque ya yo estaba en curso en la carrera y nos dieron la opción de que pudiéramos hacer eso, cambiarnos. Entonces el profesor de impuestos conocía al socio de una de las Big Four que necesitaba personal y el único requisito en ese momento era saber inglés. Entonces apliqué para la vacante y me quedé ahí por 13 años, básicamente. Me hizo muy feliz trabajar en el área de impuestos, porque es algo a lo que la gente le huye. Sin embargo, es bonito cuando tú puedes ayudar a una persona a entender temas que les resultan estresantes o complicados y que de verdad tú aportas para que ellos tengan mejores soluciones y optimicen su negocio.
Bueno, entonces,
creo que esa es la parte bonita.
Una contadora que se dedicó a las finanzas y a la parte fiscal. ¿Cómo conjugan esos tres elementos?
La verdad es que es difícil separarlos, porque si te fijas, cualquier decisión financiera, si tú no contemplas la carga fiscal de un proyecto o esas obligaciones fiscales que puedas tener, el proyecto se te vuelve no rentable y tú terminas trabajando para estar cansado o para perder, simplemente por no haber contemplado la parte fiscal. La parte contable es la base para cualquier decisión financiera porque es la que te da la información que necesitas analizar para tomar decisiones. Entonces son tres áreas que se entrelazan bastante bien y que por el contrario, mejor resulta difícil separarlas. Al final hay que hablar de las tres.
Hay que hablar de las tres, eso es cierto. ¿Eso es válido para las empresas o para las personas?
Yo creo que aplica en ambos casos. Obvio que probablemente una persona no maneje el volumen de dinero que maneja una empresa, con lo cual las decisiones pueden tener menos impacto a nivel de dinero, aunque sí para la persona puede ser muy significativo. Sin embargo, creo que aplica para ambos casos.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Rosa, pero tengo una inquietud. No todos tenemos la posibilidad o la facilidad o la pasión por aprender las tres cosas a la vez como tú lo hiciste. Pero gracias a Dios existen personas como tú y programas como Sumas que nos permiten a nosotros entender las cosas, los conceptos básicos que requerimos para tratar de llevar la cosa lo mejor posible y, como decimos por ahí, no embarrar. En temas fiscales uno siempre habla de obligaciones, ¿verdad? Pero también tenemos derechos fiscales. ¿En qué consiste esto de las obligaciones y los derechos fiscales que tenemos los ciudadanos y las empresas en un país?
Fíjate, obligaciones todos las tenemos y obviamente cuando tú tienes obligaciones también tienes derechos que te permiten exigir. Dentro de las obligaciones fiscales que tenemos es contribuir al Estado, porque sin eso no tendríamos una sociedad organizada. En la parte de los deberes, tú sabes que tenemos que presentar declaraciones, ser honestos con ellas. De hecho, por eso todas las declaraciones son juradas, porque cada vez que presentas una declaración, estás haciendo un juramento de que esa información representa la realidad de tu negocio. Y claro que como ciudadanos, nosotros tenemos el derecho de exigir bienes y servicios en nuestro favor, porque a la larga para esto se contribuye con los impuestos. Entonces nosotros queremos ver calles asfaltadas, escuelas funcionando correctamente, dándole buena educación a nuestros hijos. Y esa es la queja general de la población, de que puede ser que sí, que recibimos esos servicios, lo único es que no en la calidad que quisiéramos recibirlos. Y es momento entonces de uno decir, ok, yo cumplo, entonces tengo derecho a exigir.
Oye, una pregunta que siempre tengo en la cabeza. Normalmente diferentes países hacen reformas fiscales, hacen cambios de reglas, de normativa fiscal, y uno muchas veces como ciudadano de la calle no se entera de estas cosas. ¿Esto lo puede afectar a uno? ¿Cómo uno poder estar al día? Porque en las leyes dicen que el desconocimiento igual no implica que no exista la pena, ¿verdad? ¿Ocurre lo mismo en el tema fiscal? ¿El desconocimiento de la norma no me exime de la pena?
Totalmente, totalmente. Mira, cada vez que se publica una ley, cuando se promulga, que ya está vigente, se hace de conocimiento público y tiene por regla que circular en los periódicos de circulación nacional, valga la redundancia, lo cual implica que ya todo el mundo debe darse por enterado. Entonces, la parte de decir, ok, yo tengo un negocio, yo necesito estar informado de cuáles son mis obligaciones, recae sobre la gerencia de cualquier negocio o sobre cualquier profesional que trabaje de manera independiente. Alegar ignorancia no te va a evitar los inconvenientes del incumplimiento. Entonces, es una parte como de ser responsable, porque a la larga el problema te va a perseguir si tú no lo afrontas a tiempo.
Y ahí te tengo otra preguntita. Esas normas normalmente, valga la redundancia, cambian bastante, y los procesos, los procedimientos en las administraciones tributarias de los diferentes países, no solo República Dominicana, pues constantemente están sacando documentación nueva. ¿Cómo mantenernos al día con eso para no ir a pecar sin querer?
Mira, hay información mínima, como yo digo, que cada dueño de negocio debe conocer para poder decidir, porque a la larga, por más asesores que tú tengas, la decisión es tuya como dueño de negocio. El asesor te dice todos los caminos posibles y los pros y los contras de cada opción que tú puedas elegir. Para que puedas elegir, te ayuda a informarte. Entonces, el trabajo del asesor es de manejar al detalle todos esos cambios que constantemente van siendo publicados. Como dueño de negocio, tú tienes que tener buenos asesores que te ayuden en ese proceso de tomar decisiones. Porque claro, tu trabajo como dueño de una empresa no es saberte el mínimo detalle de lo que hace tu contador y cada persona que trabaja dentro de tu equipo. Sí, tener información general para poder entender y discutir los temas y que eso te lleve a tomar buenas decisiones.
Bueno, y hablando de documentación, hablando de obligaciones, hablando de decisiones, ya estamos llegando al fin del año, un año que se nos fue volando, Rosa. En materia fiscal, ¿hay algo que uno debiera planificar? Pero nosotros desde las finanzas siempre decimos que los fines de año son muy interesantes, primero, pues porque normalmente los gastos se incrementan y para eso tenemos que poner un presupuesto para fin de año, ¿verdad? Nos planificamos para eso. Pero el fin de año es muy interesante porque además normalmente nos lleva a pensar en esos sueños que queremos cumplir en el futuro, en cómo vamos a cumplir todos nuestros propósitos en el siguiente año. Y eso nos motiva a hacer un presupuesto, a hacer un plan de ahorro, a hacer un plan de inversión y, por supuesto, también a tener un plan de gastos. En materia fiscal, ¿hay algo puntual que debamos considerar para estos dos mesecitos que nos quedan de este año?
Claro que sí. Mira, es buen momento de ver la información financiera del negocio para estimar cómo va a ser el cierre del año. Claro que si ya tú tuviste un presupuesto durante todo el año, esto no va a ser sorpresa para ti, pero para cualquier negocio que no tenga presupuesto, este es un buen momento para saber si vas a ganar o perder dinero en este año cuando cierre, porque eso también te permite calcular de antemano cuál es el estimado de impuesto que vas a pagar y tener ese dinero disponible para abril. Entonces, es como que desde ahora tú dices, ok, yo tengo que pagar 600 mil pesos de impuestos en abril. Tengo anticipos de 300, me faltan 300. Déjame ver cómo yo voy acumulando ese dinero, porque pagar recargos e intereses es más caro. Entonces, es mejor planificarse y de antemano prepararse para ese cierre. Una práctica que me gusta es comparar todo lo que se ha presentado en la DGI durante el año. Entonces, ¿qué pasaría si al tomar el total de ingresos que presentas en tus declaraciones mensuales de ITEVIS, sumas los primeros 10 meses y lo comparas con la información de ventas en tus estados financieros? Es una información que debería coincidir, porque la contabilidad es la base para presentar tus declaraciones de impuestos, ¿cierto? Si hay alguna diferencia, este es el momento de averiguar por qué surge esa diferencia o a qué se debe. Si es algo que deberíamos documentar o si es algo que deberíamos corregir. Entonces, ese tipo de cruces se puede hacer con muchas otras partidas del estado financiero que deberían coincidir con las declaraciones mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no corrijo esas diferencias al momento de presentar mi declaración anual, puedo levantar banderitas rojas que sean motivo de que me fiscalicen, simplemente porque las cosas que deberían coincidir con mi contabilidad no coinciden.
Entonces tú nos dices de una vez, y Tevis es una de ellas. ¿Alguna otra que nos quieras adelantar? Dejemos más cosas para el futuro porque me gustaría volver a invitarte aquí a Sumas. Pero otra cosita de esas que de repente nuestra audiencia tenga que tener presente para ir preparando este cierre de fin de año en sus empresas. Entonces, si Tevis es una, ¿la otra cuál es?
Mira, las ventas en las declaraciones de ITEVIS fue el primer punto. Otras de las partidas que deberían coincidir son, por ejemplo, los honorarios que pagas a personas físicas, que son personas no, naturales, los que pagas a personas jurídicas, que son empresas, también deberían coincidir. Los alquileres es otra de las partidas, los gastos financieros. Ese tipo de partidas debería tener una consistencia entre las declaraciones mensuales, la declaración anual y los estados financieros.
¿Y este es el mejor momento para hacerlo o será mejor, como hacen algunas empresas, esperar hasta enero y devolverse? ¿Cómo lo recomiendas tú realmente?
No, este es el momento ideal porque estás a tiempo de identificar diferencias, si hay alguna, corregirlas y que tu año cierre bien, lo que se llama bien. Si lo dejas para después, puede ser muy tarde porque entonces no tiene chance de corregir. Y en materia de impuestos, los errores cuestan dinero. Bueno, entonces es mejor prevenirlos.
Ahí tienen ustedes entonces un par de consejitos bien interesantes de Rosa Ana Caona, quien es asesora fiscal y empresarial aquí en la República Dominicana. Rosa, gracias por atender nuestra invitación aquí a Sumas.
Bueno, feliz de estar aquí y cuando quieran estaré otra vez.
Muchas gracias. Feliz noche.
Igual.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y antes de adentrarnos en nuestra estadística, y ven, yo espero que ya tú hayas revisado, a ver, ¿verdad? Si te aparece, no sé, algún monto relacionado con AFP, pero para aquellos que no saben su saldo de su AFP y tampoco a cuál AFP pertenece, es importante que sepan que ingresando al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do, pues van a poder conocer su balance actualizado y a la AFP a la cual están afiliados. También pueden ingresar a las redes sociales de la CIPEN, @CIPENRD, y también pues mantenerse al tanto de todas las informaciones relacionadas con su fondo de pensiones. Ahora sí, hoy es miércoles de estadística y los miércoles, pues nuestra estadística llega de manos del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, buenas noches a Ivette, a Santiago y principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas.
Nuestro querido Antonio, cuéntenos esos números, esas estadísticas, ¿cómo nos fue al mercado? ¿Cómo le fue al mercado en estos últimos 8 días?
Pues le fue bien en cuanto que aumentó su volumen total de transacciones en el mercado bursátil. En el mercado bursátil dominicano, entre miércoles primero y ayer, martes 7 de noviembre, se negociaron en total 30.900 millones de pesos, una suma superior a los 26.000 de que hablábamos hace una semana. Influyeron mucho las negociaciones de renta variable con títulos del Estado, pero también una colocación importante de bonos privados. El día, en esta semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue pasado miércoles, con más de 10.000 millones, 10.020 millones de pesos, una cifra realmente importante. Y de una vez miramos qué fue lo que se negoció. Empezamos hablando de una colocación de bonos. El miércoles pasado, el Banco Popular salió al mercado con sus bonos subordinados, una nueva emisión, colocó 4.000 millones de pesos el miércoles y colocó el viernes 3 otros 1.000 millones, con eso son 5.000 millones en bonos subordinados. Estos son bonos que están pagando 10%. Los bonos de deuda subordinada del Banco Popular fueron colocados 4.000 millones de pesos el miércoles primero y 1.000 millones de pesos el viernes. Estos bonos vencen en octubre del año 33, tienen vigencia de 10 años, y pagan una tasa de interés del 10%. En la renta variable, una operación interesante fue la que se dio también el pasado miércoles, con cuotas de participación del Fondo de Inversión de Renta Fija GAM. Estas cuotas se negociaron en total 555 millones y las cuotas, el valor nominal estaba ya en 2.778. Otro tipo de bonos que salió al mercado fueron los bonos de la Asociación Cibao, que nos vamos a referir más adelante. Y en el mercado de renta variable, de renta fija, también el mercado secundario, la operación más importante se dio con bonos del Ministerio de Hacienda. Hay unos bonos de la Ley 155 del 2013 que vencen en julio del año 29. En estos bonos se negociaron casi 5.000 millones de pesos. Son bonos que tienen una tasa de interés del 11.38%. Se negociaron al 122.9% de su valor. Las operaciones más importantes, fuera de esto, también una negociación interesante la semana pasada de por 3.400 millones en bonos de deuda de la ley 348 del 21, bonos que vencen en marzo del año 29. Se negociaron más de 3.000 millones en estos. En cuanto a los bonos de la Asociación Cibao, salieron al mercado el pasado viernes, son bonos subordinados, y ya empezó colocando 320 millones el pasado viernes. Son bonos que pagan 10.3% de interés y que vencen en octubre del año 2030. Estas fueron las principales negociaciones de la semana.
Ok, entonces nos gustaría saber qué pasó con los protagonistas del mercado, mi querido Antonio.
Con los protagonistas, voy a empezar esta vez en otro orden porque los dos protagonistas interesantes son Promérica y César Iglesias, que tienen sus acciones. Rápidamente lo que ha pasado con las acciones. En el caso de César Iglesias, hoy, por ejemplo, cerraron a 127, la acción está por debajo del valor inicial de colocación, que fue 128.84, y durante la semana pasada, desde el 1 de noviembre a hoy, ha estado más o menos entre 128 y 127. Con los 127 de los que cerró y la capitalización bursátil de la empresa suma 4.917 millones. Los bonos están por debajo del valor inicial de salida al mercado. En el caso de los bonos del Banco Promérica, perdón, de los bonos de las acciones, me equivoqué, hoy cerraron a 105, habían estado a 112 el día de ayer. Esto significa una valorización de 2.9%. Y en total, en lo corrido desde que la acción salió al mercado, la valorización es de 5%. Y la capitalización bursátil del banco de 561 millones. Las acciones ambas siguen, parece que los negociadores de acciones están muy tranquilos esperando a ver qué pasa. Y se presume, dicen algunos, que van a ser papeles de conservar a largo plazo porque por ahora parecen no tener una valorización grande. Hay que esperar qué pasa en los próximos meses. Por otro lado, algo muy interesante también que se dio en el mercado fue la salida de un nuevo fondo, de un nuevo estilo de fondo, que es el fondo de fondos cerrado Altio. El fondo de fondos es un fondo de inversión que invierte en cuotas de otros fondos. Puede invertir en fondos cerrados o en fondos abiertos. Y en los cerrados puede invertir en inmobiliarios, en fondos de desarrollo, en cualquier clase de fondos. El fondo de fondos Altio salió con 6.000 cuotas y que valen 6 millones de dólares. Y el interés es tanto que las colocó completamente, 6 millones de dólares. Por otro lado, más ofertas en el mercado para que ustedes inviertan. El Remix, la constructora, va adelante con su nueva emisión. Va a sacar una emisión de 2 millones de dólares en bonos. 2 millones, estos 2 millones de dólares se están colocando desde ayer y hasta el 27 de noviembre. 2 millones de dólares. Por otro lado, el Banco de Reservas está muy contento porque abrieron su nueva oficina de representación y la abrieron en Miami. El Banco de Reservas dice que tiene mucha clientela dominicana por atender en Miami y que ese banco en Miami era muy importante, que lo estaba esperando la gente. Ayer 7 empezó el periodo de colocación de otra herramienta de inversión que puede interesar a los oyentes. Son 5.630 cuotas de participación de una emisión nueva del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Altio. Estas cuotas estarán colocándose hasta el 13 de noviembre. Y finalmente señalemos que el Banco Promérica, además de que lanzó sus acciones, está expandiéndose de una forma interesante. Acaba de abrir un nuevo centro regional en Santiago, en la avenida Salvador Estrellas Adala, esquina Ramón Jiménez. Es el nuevo centro de operaciones del Banco Promérica. Y señalemos que Excel anda estrenando oficinas. Excel se pasó con su personal a unas oficinas en la Torre Silver San Gardi. Está en el piso 24 y 25. Y esto es lo más interesante del mercado nacional por ahora, señores.
Perfecto, Antonio. Y cuéntenos de los protagonistas internacionales y sobre todo qué ranking nos trae esta noche, porque ya ese ranking es esperado por todos nuestros radioescuchas.
Primero, con el mercado bursátil internacional anda muy preocupado. En general hay varios factores que hacen pronosticar, de acuerdo con los corredores, que las bolsas más grandes van a tender a la baja en próximas semanas. Y son factores como la guerra que hay en Medio Oriente entre Israel y Hamás, y los problemas que eso traerá en el comercio internacional y en la logística. Esa tensión geopolítica se va a traducir en débiles perspectivas económicas, y al bajar las perspectivas económicas, las bolsas van a tender a bajar. El pronóstico es que en Europa y en Estados Unidos va a haber una baja generalizada la próxima semana. En el caso latinoamericano, en Brasil estaba la sensación hoy en el mercado financiero, la llegada del grupo Opticalia. Opticalia es un grupo español que se dedica, como su nombre lo indica, a los productos ópticos. Es una cadena grande que está allá en otros países. Está en Portugal, Chile, Colombia, Marruecos, en España, obviamente, donde es originaria. Es un grupo que tiene más de casi 1.200 ópticas en todo el mundo. Pero lo interesante con Opticalia es que está entrando al mercado brasileño, y para entrar no inauguró un almacén, no, inauguró 22 de una sola. Es la entrada más espectacular que se ha dado en una empresa extranjera en los últimos años en el mercado brasileño, y presume que otras firmas brasileñas competidoras que están en el mercado de valores van a empezar a ver bajar el precio de sus acciones. Vamos a esperar, pero Opticalia es la sensación en Brasil hoy. Y el ranking, decían ustedes, bueno, la semana pasada estaba bien, buena parte de América estaba muy interesada en lo que pasaba en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, en República Dominicana también. Y entonces tenemos cuál es el ranking de los equipos más valiosos del mundo, pero no limitado al béisbol, sino limitado en general a todos los deportes. El problema es que los 10 primeros lugares, en los 10 primeros ya no hay ningún equipo del fútbol internacional. El 11 es el Real Madrid de España y el 13 el Manchester United de Inglaterra. Pero los 10 primeros renglones de los equipos más ricos del mundo están ocupados por equipos, por clubes de Estados Unidos de diferentes deportes. El décimo es el New York Jets, que es un equipo de Nueva York, vale 6.100 millones de dólares. El noveno, el New York Knicks, que es de baloncesto, vale 6.100. El octavo es Las Vegas Raiders, que es de rugby, vale 6.200 millones. El séptimo, el Chicago Bears, 6.300. El sexto, el New York Giants, que vale 6.800. Y los cinco equipos más valiosos del mundo, más costosos, los que tienen mayor valor son el quinto, Los Ángeles Rams, que vale 6.900 millones, si lo quieren comprar. El cuarto, el New England Patriots, que vale 7.000 millones. El tercero, el Golden State Warriors, es de básquet, vale 7.000 millones. El segundo es del béisbol, me imagino que ustedes lo conocen, es el famoso New York Yankees. El valor de los Yankees es de 7.100 millones de dólares. Y el equipo más valioso del mundo es, me imagino que ustedes lo van a acertar.
El más valioso, Dios mío.
NBA.
Wow. Los
Una pista es que no es de béisbol y tampoco es de básquet.
wow. Es
O sea,
de
fútbol americano.
Sí.
wow. Pues
Pero
ahí
ahí
sí
sí
que
no
no
me
sé.
sa no me sé nada,
Nada,
solamente
nada,
una palabra.
nada, nada, nada.
Bueno, el equipo más valioso del mundo son los Dallas Cowboys. Ese
Wow.
equipo, por si algún día lo quieren comprar, vale solamente 9 mil millones de dólares. Y eso es todo por
Claro,
el
sí,
momento.
por si lo queremos comprar
Sí,
algún
porque lo
día, ¿verdad?
queremos comprar. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y yo creo que solamente diremos que nos reencontramos en 8 días, ¿verdad?
En 8 días nos volvemos a escuchar. Disculpan los quebrantos de voz, pero son problemas que a veces ocurren. Y lo más importante de todo es que recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Nos escuchamos en una semana.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, y hoy tenemos un Formulemos muy, digamos, en especial,
Ahí sí.
donde vamos, sí, porque lo primero es que ustedes son los protagonistas del programa completo, de todos nuestros segmentos, pero de este específicamente son más protagonistas porque es donde tenemos la oportunidad de poder responder o aclarar algunas dudas e inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
Y Rosy, quiero decirte que me encantó este Formulemos particularmente. ¿Por qué? porque cada vez más nuestros radioescuchas sienten la confianza de hacernos preguntas muy directas y específicas. Así es que esta pregunta vino de parte de un radioescucha y fue tan específica, nos aclaró su condición financiera, como quien dice, yo estoy buscando una respuesta muy específica. Así es que vamos a compartirla con la audiencia para ver qué consejitos Rosy nos da. Mira, Rosy dice, yo tengo en ahorros 2.5 millones en una cuenta. Estos no son todos mis totales de ahorros, pero tampoco son mis fondos de inversión. Ya tengo fondos de inversión y ya tengo ahorros, pero quiero saber qué puedo hacer con estos 2.5 millones de pesos.
Bueno, lo primero es que yo no soy una experta, pero dentro de lo que conozco, vamos a ver cómo podemos responder esa pregunta. Y siempre hacemos el enfoque e hincapié en cuál es el objetivo de ese dinero. Desde ahí es donde debemos partir para saber específicamente cuál es el fin que él tiene o ella tiene para hacer con ese dinero que tiene una cuenta de ahorros. Porque si ya tiene fondos, como nos indica Yvette, quiere decir que ya es una persona, ¿verdad?, que conoce al menos un poco acerca del mercado de valores. O sea, ya dio ese primer paso, que es lo más importante. Con esos 2.5 millones podemos, pues, colocarlo en diferentes instrumentos y puede ser en inversiones dentro del mercado de valores, ya tiene fondos de inversión, es decir, que ya conoce, pero también podría buscar opciones en inversiones en bonos, que básicamente son valores de deuda que son emitidos por el gobierno o por empresas. Esto es importante que sepa que tienen un rendimiento fijo y suelen ser menos riesgosos que invertir en renta variable. También podría diversificar en otro tipo de inversiones alternativas, como por ejemplo invertir en bienes raíces, o sea, en propiedades inmobiliarias, bienes raíces comerciales o residenciales, y esto le puede generar ingresos a través de alquiler o de la misma creación de plusvalía de la propiedad que adquiera. Es muy importante que diversifique. Ya tiene fondos de inversión e invertir en otro tipo de instrumentos, pues le va a ayudar bastante a diversificar. Debemos recordar que la diversificación es la clave para reducir el riesgo en su cartera o portafolios de inversiones. Pero entonces, sí. ¿Puede? Sí.
Discúlpame que te interrumpa y déjalo ahí. Puede, y vas a decir algo que puede hacer, pero para poder recapitular un poquito. ¿Recomiendas que pudiera también, ya que tiene fondos de inversiones diversos, ya que tiene cuentas de ahorros, pudiera invertir en alguna propiedad y pues ganar a través de la renta de la propiedad?
Claro que sí, puede ganar a través de la renta de la propiedad que adquiera y también inclusive si compra una propiedad y logra venderla a un mayor precio, pues eso le ayuda obviamente a generar una plusvalía de la misma. Además de que puede seguir invirtiendo dentro del mercado de valores, adquiriendo otros tipos de instrumentos dentro del mercado, como los bonos que mencioné anteriormente, que son un poco menos riesgosos, obviamente porque tienen una rentabilidad fija. Pero lo importante es que pasito a pasito vaya pues diversificando y creando ese portafolio de inversión. Muy importante, señores. O sea, educación financiera. Antes de tomar cualquier tipo de decisión en relacionado a inversión, pues educarse sobre las diferentes opciones y entender esos riesgos que tienen cada uno de esos instrumentos, además de la recompensa asociados a cada uno de ellos es bastante importante.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para poder volver mañana, pues debemos culminar con este viernes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestra cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. Y es una frase que Ivette nos trae esta noche, que creo que nos va a hablar de cambios, Algo así, creo que por ahí viene. Ivette, cuéntanos.
Ay, Rosy, ustedes saben, tú sabes, ya lo hablábamos fuera del aire, ¿verdad? De que yo sí, señores, yo sigo teniendo ese dream team, ese grupo de mentores del cual me encanta seguir aprendiendo y leer. Y uno de ellos es Anthony Robbins. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que Tony Robbins es mi pana, con el que yo me siento cada cierto tiempo a tener conversaciones de dinero. Y me encanta la frase del día de hoy, porque a veces podemos incurrir en este tipito de cambio milimetral. La frase dice lo siguiente: mantente alejado de tu itinerario en solo 2 milímetros y tu trayectoria cambiará. Rosy, dime algo de esto.
Bueno, yo creo que la frase está bastante clara y aquí lo hemos dicho. A veces, si algo no te funciona, debemos estar abiertos a esos cambios que nos pueden ayudar, pues, a lograr esos objetivos que tenemos. No nos quedemos aferrados a eso que no nos está funcionando, sino que busquemos dónde probablemente estemos fallando para que apretemos ese tornillito y hagamos ese cambio que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Recuerden que el camino no siempre va a ser derecho y plano. Hay curvas que nos pueden ayudar también.
Así es, señores, y mantente pegado a tu plan para que puedas llegar hacia donde te diriges. No hagas cambios, mantente en tu plan. Señores, definitivamente hoy fue un programa sin nuestro querido Santiago. Le mandamos un abrazo, un beso bien fuerte desde Sumas. Y nada, la cita de nosotros es mañana a las 7 de la noche.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.